Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es 10 de enero de 2025, fiesta de San Gregorio de Nisa, padre y doctor de la Iglesia griega, que vivió en el siglo IV. Forma junto a San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno la triada de los llamados padres capadocios. Reciban un saludo cariñoso, aunque sea también con un poquito de gripe, de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos al espejo. Abrimos con buenas noticias. Nos vamos hasta Antequera, donde los jóvenes han vivido una experiencia solidaria que nunca van a olvidar. Desde allí nos lo cuenta Daniel Gutiérrez, el sacerdote más joven de nuestra diócesis, que es párroco de Bobadilla, Bobadilla Estación y Cartaojal y vicario parroquial de San Sebastián en Antequera.
Esta Navidad los jóvenes de Antequera hemos podido colaborar en un proyecto que tenía la ONG SI de Emergencia de aquí de Antequera, que consistía en que ninguno de los niños que han sufrido la catástrofe de la Dana en Valencia, especialmente los pueblos de Alfafar y Catarroja, pues que ninguno de ellos se quedara sin juguetes, ¿no? Esta iniciativa pues la dimos a conocer en la Eucaristía, en la que para los jóvenes entregamos la luz de Belén, y nacía también pues con ese compromiso de ser luz allá donde ha habido oscuridad, ¿no? Especialmente pues en estos pueblos literalmente que perdieron la luz, perdieron la ilusión. Y a través de esta campaña en la que hemos intentado que ningún niño se quede sin juguete, pues deseamos que brille esa ilusión y esa esperanza. Y es por eso que estamos muy contentos, felices de poder haber compartido pues esta iniciativa y lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Lo que hicisteis con uno de estos pequeños, pues a mí me lo hicisteis. Así que afortunados de colaborar en este modo.
Gracias, Dani, por compartir tu entusiasmo con los oyentes de COPE Málaga y por hacer posible esta experiencia solidaria que seguro no vais a olvidar.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Y damos las buenas tardes a nuestro estudiante de comunicación que hoy nos cuenta los titulares de los próximos días. Muy buenas tardes, Pablo Ruiz Montes.
Buenas tardes, Encarni. Un saludo a todos y un placer estar aquí.
Ay, muchas gracias. Igualmente, pues comenzamos, Pablo, con una cita para rezar y hablar sobre las relaciones tóxicas.
La Delegación de Infancia y Juventud invita a los jóvenes a una jornada de oración y formación. Tendrá lugar esta tarde a las 8 en el Colegio Sagrada Familia El Monte. Varios profesionales del Centro de Orientación Familiar hablarán sobre las relaciones tóxicas y después habrá un tiempo de oración, un nuevo Adoremus, en el que se invitará a rezar y reflexionar sobre la unidad de los cristianos, ayudados por la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
El profesor José Manuel Llamas presenta una nueva obra.
Dios es y se entrega, Hilario de Poitiers, teólogo de la Dispensatio. Es el título de la nueva obra del sacerdote y profesor en los centros teológicos José Manuel Llamas. La presentación, coincidiendo con la fiesta del Padre de la Iglesia en el que se basa la obra, San Hilario, tendrá lugar el 13 de enero a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo. Presentará al autor el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Francisco José Sánchez Heras, y también se espera la participación del señor obispo Don Jesús Catalá.
Y regresa a la Escuela de Acompañantes. Aún tienes tiempo de inscribirte.
Acción Católica General, bajo el lema de este curso, Iglesia en Camino, Signo de Esperanza, ofrece una nueva convocatoria de la Escuela de Acompañantes, en la que ya se pueden inscribir los fieles de parroquia que estén interesados en profundizar en este servicio o ya lo estén llevando a cabo. Se realizarán 3 sesiones, siendo la primera de ellas el 18 de enero, sobre parroquias evangelizadoras, de la conversión al anuncio para engendrar procesos de discipulado. Las sesiones tendrán lugar en la parroquia de la Asunción de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Pues muchas gracias, Pablo. La semana que viene más.
Pues un saludo a todos y feliz fin de semana.
Todas estas noticias las pueden consultar en la web diocesismálaga.es y en la revista Diócesis Málaga, que ya está llegando a las parroquias. En dicha revista, en su última página, nos encontramos una preciosa entrevista este domingo con un intrépido sacerdote de nuestra diócesis, amante del deporte, Cuéntanos, Ana Medina, muy buenas tardes.
Hola, Encarni. La última página de Diócesis Málaga esta semana acerca el testimonio de un sacerdote fuera de serie. Y lo es porque pocos como él han terminado 14 maratones, 9 de ultradistancia y 18 triatlones tipo Ironman. Él es Rafael Caro, Carito, como se le conoce, párroco de Arriata y la Cimada Los Prados. Su última carrera ha sido El Privilegio, en Ciudad Real, de 174 kilómetros, que ha completado en 24 horas, quedando séptimo en la general.
Lo que más me ha gustado es el silencio, el no oír, ¿no? O el oírme a mí y, por supuesto, oír a Dios y tener largos momentos para hablarle a Dios de mis comunidades, de mi gente, de mi familia, del mundo, ¿no? Para hablar con Dios y hablarle a Dios de los demás. Esa ha sido la gran característica de esta carrera. Y también creo que el deporte para mí ha sido siempre un gran elemento sociabilizador.
Más de este cura Ironman de nuestra diócesis de Málaga en la última de Diócesis Málaga.
Gracias, Ana. Cojan aire para leer la de kilómetros que Rafael Caro Carito lleva a sus espaldas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana, sábado 11 de enero, dará comienzo la peregrinación de Santa María de la Victoria, nuestra patrona, por 7 parroquias de los barrios históricos de la ciudad de Málaga. Es el acto central con motivo del 150 aniversario de la Fundación Canónica de la Real Hermandad de la Victoria. Para anunciar esta peregrinación, el artista malagueño Francisco Naranjo ha diseñado un cartel que fue presentado en el auditorio del Museo Carmen Thyssen. Lo presentó el delegado de medios de comunicación de la diócesis, Rafael Pérez Pallaré, que es también uno de los párrocos que acoge a la patrona, y el propio autor y el hermano mayor de la hermandad, Miguel Orellana. El autor del cartel, Francisco Naranjo, acogió con ilusión la propuesta de esta obra y así nos lo contaba.
A mí me gusta mucho hacer carteles y, de hecho, como pintor es lo que me considero cartelista, pero bueno, siempre que te encargan algo que anuncia un motivo extraordinario y, sobre todo, siendo la patrona, pues produce mayor ilusión, ¿no? Y motiva mucho más. Y agradecimiento por hacerme partícipe de este evento que este año extraordinario va a tener la hermandad. De hecho, lo que quería reflejar es el hecho de la peregrinación, ¿no? Que es al final resulta trasladarse de una parroquia a otra, es un hecho en movimiento, es un hecho dinámico y esa es la complicación, ¿no? Porque el cartel, que es un espacio estanco donde las cosas son estáticas, pues intentar con gestos, con guiños, conseguir que la composición tenga movimiento, ese ha sido el gran reto.
Una peregrinación que cuenta con el impulso y el apoyo del obispo de Málaga y la conformidad de las autoridades municipales, ante las que se tienen que tramitar las pertinentes autorizaciones. La noticia fue muy bien acogida por las parroquias que recibirán la sagrada imagen de Santa María de la Victoria, que han mostrado ilusión y compromiso. El recorrido será el siguiente. Este sábado, 11 de enero, saldrá del Real Santuario de la Victoria hacia la Divina Pastora y Santa Teresa en Capuchinos. Allí estará hasta que el 18 salga camino de San Pablo, en San Pablo del 18 al 24, en el Carmen del Perchel del 25 al 31, en San Juan Bautista del 1 de febrero al 7, en San Gabriel en la Malagueta del 8 al 14 de febrero y en Santiago en el centro del 15 al 21 de febrero, y los Santos Mártires del 22 de febrero hasta principio de mayo. Después se trasladará a la catedral para celebrar una solemne misa estacional acompañada de una procesión extraordinaria en torno al 4 de mayo, fecha en la que se cumplen los 150 años de la hermandad, y tras ello regresará a su basílica santuario para recibir culto el resto del mes de mayo como de costumbre. Santa María de la Victoria permanecerá una semana en cada uno de estos templos parroquiales y los traslados a cada iglesia se realizarán los sábados a las 8:30 de la mañana. La Virgen irá en andas y estará portada por los feligreses. Antonio Coronado, vicario general de la diócesis, es también párroco de San Gabriel.
En primer lugar, una alegría. Recibir a la madre en la casa es un motivo de alegría para toda la comunidad parroquial. De hecho, en el momento en el que el consejo parroquial y los feligreses han tenido conocimiento de que íbamos a recibir a la imagen de la patrona, ha supuesto un motivo de muchísima, muchísima alegría, con el deseo de crecer en amor a la Virgen, una oportunidad también para todos, para crecer como familia en el amor a nuestra madre y patrona, Santa María de la Victoria. Tenemos prevista el besamano, hay un besamano a la Virgen que tendrá lugar en la parroquia, también una celebración con todos los chavales de la catequesis, distintas celebraciones con todos los grupos de la parroquia y la celebración también del aniversario de la coronación, que tendrá lugar en la parroquia. Pero todavía queda por perfilar porque estamos organizando todos los actos para poder celebrarlo lo mejor posible y manifestar pues, nuestro amor y nuestro cariño a la madre.
Y Alejandro Escobar es el párroco de la Victoria, de donde parte la patrona. En el santuario la van a echar de menos.
Este año que el Papa habla de los peregrinos de la esperanza, digo, ella va a ser la primera peregrina de la esperanza para todos nosotros, para ayudar a vivir de la mano de la Virgen, pues este año en que tenemos que crecer en la confianza en Dios, porque es la base de nuestra esperanza, y transmitir la alegría cristiana y la esperanza de la fe cristiana, ¿no? Entonces, hombre, como párroco, pues supone en nuestra parroquia un vacío, la vamos a echar de menos un montón, es verdad, pero por otra parte, el hecho de que la Virgen vaya, se acerca a las comunidades, pues aumenta la devoción a la Virgen, y la Virgen lleva al niño, que es a quien realmente nos quiere acercar, porque María no vive para sí misma, sino que ella realmente vive para que escuchemos a su hijo, sigamos a su hijo, y ya está, ¿no? Es decir, que dentro de la alegría, una cierta tristeza, porque la vamos a tener allí en textilizada en el altar, eso sí, para que la figura de la Virgen, que es la titular también, ¿no?, de la parroquia del santuario, pero por otra parte es, pues, a nivel de diócesis de Málaga, pues es un acto precioso dentro del año jubilar de la hermandad y dentro del año jubilar entero de la Iglesia.
Desde la Hermandad de la Victoria han hecho unos pasaportes del peregrino para acompañar a la patrona por estas 7 parroquias. Así lo explica el hermano mayor Miguel Orellana.
El pasaporte se trata de que nosotros vayamos acompañando a la Virgen. Una peregrinación es un tiempo, es ponernos en marcha para ir a visitar un templo. Haciendo un paréntesis en lo que es la vida cotidiana nuestra y así hacemos un contacto espiritual que nos acerca a Dios. Entonces, ¿qué mejor hacer una peregrinación para visitar templos que acompañado de Santa María de la Victoria, nuestra patrona? Y ir rezando con ella. No podemos rezar, desde luego, mejor intercesora no podemos tener. Mejor persona que nos diga cómo hay que rezar y con qué espíritu y de qué manera y disposición tenemos que estar para rezar es la Virgen de la Victoria. Con lo cual, se trata de que nosotros acompañemos a la Virgen en su peregrinación por los distintos templos, que de esa manera la Virgen va a estar más cerca de los malagueños, y después simplemente acreditando que nos pongan un sellito en ese pasaporte que tiene el hueco para cada una de las 7 parroquias, que cada parroquia nos pueden poner su sello, acreditando de que hemos acompañado a la Virgen. Hombre, lo ideal sea que vayamos a todas, pero si no podemos ir a todas, tampoco pasa nada. Con esa acreditación, después nos podemos dirigir a partir del 4 de marzo a la Casa Hermandad de la Victoria. Mejor ponerse en contacto previamente por correo electrónico para coordinar la cita, etcétera, y nos entregarán una acreditación de que hemos participado en la peregrinación con la Virgen de la Victoria por los barrios históricos y por los templos de las parroquias de Málaga.
Pues acompañemos a nuestra patrona, la Virgen de la Victoria, en su peregrinar por nuestra ciudad. Y seguimos hablando de peregrinaciones. El 24 de diciembre el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de este año jubilar de la esperanza que estamos viviendo. El 29 de diciembre tuvo lugar la apertura diocesana de este año jubilar por el señor obispo. Y mañana comienza las peregrinaciones de los arciprestazgos a la catedral para ganar el jubileo. El primero de estos arciprestazgos de esta zona de la diócesis que van a peregrinar es el de Axarquía Interior. Les cuento las parroquias que lo forman. Las localidades de Daimalos, Moclinejo, Río Gordo, Cómpeta, Colmenar, Cútar, Benamargosa, Comares, Archez, Canillas de Albaida, Salto del Negro, El Borje, El Caucín, Canilla de Aceituno, Los Marines, Sedella, Belén Málaga, Mondrón, Trapiche, Periana, Viñuela, Almáchar, Corumbela, Salares y Arenas. Bueno, pues el arcipreste de esta zona, Wilfer Darío Alzate, expresa así lo que significa para estas parroquias abrir las peregrinaciones a la catedral.
Es una oportunidad grande de comunión y de caminar juntos en este año jubilar de la esperanza, sobre todo porque nos recuerda que peregrinamos siempre hacia una meta. Y como ya el Papa Francisco lo ha recordado, pues cada uno tiene su itinerario de fe que va recorriendo, y sobre todo que se nos invita en estos tiempos a inundar no solamente la jerarquía interior, sino todos los lugares donde estemos, de mucha esperanza, de llevar esa esperanza que hoy se ha perdido, de retomar esa esperanza que es tan necesaria hoy en nuestros tiempos.
A las 11 de la mañana celebrarán la Eucaristía en la parroquia de la Divina Pastora, y desde allí peregrinarán hasta la catedral, donde está prevista la llegada sobre las 12 y media para hacer la estación jubilar en el sagrario de la catedral. Después compartirán una comida fraterna en casa diocesana. Según las previsiones, unas 400 personas de estas parroquias vivirán mañana esa peregrinación jubilar. El 16 de mayo de 1920, el obispo San Manuel González colocaba la primera piedra del nuevo seminario de Málaga, que en este 2025 celebra el centenario del primer curso en el que los seminaristas realizaron el sueño pastoral de San Manuel y comenzaron a vivir en el nuevo edificio del Camino de los Montes. El jueves que viene, 16 de enero, tiene lugar el tradicional encuentro presbiterio-seminario, en el que se hará la apertura de dicho centenario y la inauguración de una exposición didáctica en la que se mostrará cómo se ha desarrollado el sueño de San Manuel. 100 años haciendo historias, soñando, catequizando, cantando y formando. ¿Qué significa para el seminario y para la Iglesia de Málaga celebrar este centenario? Juan Manuel Ortiz Palomo, rector del seminario.
Muy buenas, Encarni, a ti y a todos tus oyentes. Celebrar el centenario para el seminario y para la diócesis tiene un componente grande de acción de gracias, a que esa santa intuición al sueño pastoral que tuvo San Manuel González se viera hecho realidad en la carretera de los Montes de Málaga, hoy convertido en un idílico lugar, en un idílico bosque, después de estas décadas que han pasado. Y para ambas instituciones, para el seminario y para la Iglesia, celebrar este centenario ha de ser un impulso fuerte a la pastoral vocacional, a la invitación a seguir al Señor en el ministerio. Esa es una de nuestras principales prioridades, es una de nuestras principales tareas: animar, descubrir y acompañar a los jóvenes a los que el Señor va llamando a seguirlo en el ministerio. Una tarea ilusionante en este centenario de la construcción de nuestro actual seminario.
Pues una noticia más le cuento en estos últimos minutos. Ayer se presentó la nueva Escuela Internacional de Hostelería y Turismo. Fundación Diocesana, Colegios Diocesanos y Fundación Universitaria San Pablo CEU unen fuerzas para poner en marcha un centro de vanguardia. Ignacio de la Vega es uno de los responsables de la puesta en marcha de esta escuela y nos cuenta cómo nació el proyecto.
El proyecto de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga nace cuando, ante la evidente demanda de mano de obra cualificada en el sector de la hostelería en Málaga, pues hace algo más de 2 años el señor obispo de la diócesis de Málaga, don Jesús Catalá, con el apoyo de la vicepresidenta de la Fundación Victoria, doña Inmaculada Román, y el resto de miembros del patronato, tomaron la decisión de crear un grupo de trabajo con el objetivo de analizar la situación del sector y, en consecuencia, diseñar lo que podría llegar a ser una gran apuesta formativa de la Fundación en el entorno de la restauración. Este equipo se configuró con 4 personas pertenecientes a los equipos de órganos de gestión de la Fundación y también por 2 profesionales independientes con experiencia en los sectores implicados, básicamente el mundo de la formación y el mundo de la hostelería. Una vez finalizado este proceso, nos pusimos manos a la obra hasta llegar al momento actual, en enero de 2025, en el que ponemos en marcha el proyecto con un socio que consideramos fundamental, como es la Fundación San Pablo CEU, por la experiencia acumulada que tiene durante años. Así pues, iniciamos desde ya la actividad formativa de la escuela con programas inicialmente para profesionales y también para aficionados en la nueva cocina que se han construido en la Casa Diocesana, que alberga la escuela, y posteriormente seguiremos con la implementación de varios ciclos formativos de grado superior en formato de formación dual a partir del mes de septiembre de 2025.
Pues hasta aquí llegamos hoy. Gracias Enrique Ortiz, nuestro realizador. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Agua, lávame.